Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. Estamos hoy con Sebastián Cao, que es director de la Oficina de Tecnología para América Latina de Red Hat. Y Red Hat la semana pasada, como ya habréis escuchado en algunos de los podcasts que publicamos la semana pasada, justo desde el Congreso, se celebró este Congreso del Red Hat Summit en Boston, Massachusetts, donde, bueno, con Red Hat pues, se plantearon una serie de temas interesantes para varios verticales, no solo para telecomunicaciones, y que nos pareció interesante traeros un poco qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, y que Sebastián también nos cuente un poco pues, su idea de las conclusiones que sacó de ese congreso y lo que se llevó a casa como temas para razonar o para digerir o para acabar de darles forma o de hacer la arquitectura, ¿no? Una vez que uno recibe todos los inputs en un tipo de congreso de este estilo donde hay tanta gente de cierto nivel de diferentes industrias planteando diferentes problemáticas o soluciones a diferentes problemáticas. Así que, Sebastián, muchas gracias por sumarte a la charla.
No, muchas gracias a ti. Un placer.
Bueno, lo dicho, Sebastián, tú estuviste en el Summit, yo no estuve, desafortunadamente. Así que lo que me gustaría, no sé si nos puedes comentar un poco, como decía al principio, ¿cuáles son tus conclusiones que te llevaste? O sea, lo último que pensaste cuando se cerró la cortina del Congreso y dijiste, ok, la cosa va por aquí.
Mira, por ahí la sensación más fuerte, primero es haberlo visto crecer, es mi décimo Summit en continuado, y ver que cada año crecía en tamaño, ¿no? Cantidad de asistentes, cantidad de salas con eventos y con presentaciones, el espacio para los partners, todos los años lo fuimos viendo crecer. Entonces eso implica el momento, digamos, como el código abierto, y con eso para nosotros es el, más allá de que se llama Red Hat Summit, es el evento de código abierto más importante del mercado y del mundo. Todos los años fue creciendo, entonces ver cómo sigue siendo cada vez más importante en la arquitectura y en la visión tecnológica de los clientes, porque cada vez hay más clientes que asisten, cada vez hay más clientes muy grandes que cuentan su historia y su historia de transformación en público, se separan frente a 5.000 personas o 6.000 personas y le cuentan cómo ha sido su camino de transformación, que a veces no es perfecto, a veces no es sin dolor, pero van contando su camino como una forma de educar a otros. Entonces ver que todo eso sigue creciendo y que tienes clientes como BMW o Volkswagen o Deutsche Bank o Lockheed Martin y Delta, digamos, que operan negocios muy muy grandes hablando de una conferencia de código abierto. Entonces mi sensación es, bueno, ya hace años que esto llegó para quedarse y ya hace años que es el default, digamos, de la industria. Y para cerrarte, creo que el mejor moño de que verdaderamente ya esto estaba aceptado por el mercado fue haber el primer día, directamente cerrar el día con, en el mismo escenario, tener a Ginni Rometty de IBM y a Satya Nadella de Microsoft con nuestro CEO hablando de colaboración y de trabajo con código abierto para nuestros clientes. Creo que eso fue lo más importante, claramente, el primer día, decir, esto ha llegado para quedarse.
Hombre, si Microsoft habla de código abierto y de cooperar y quizá de mostrar ciertas cosas cuando tengo entendido, no conozco, o sea, no soy un experto en Microsoft, que Microsoft podría decirse que es todo código cerrado. Imagino que el hecho de que Microsoft participe y hable en estos términos, evidentemente significa, no sé cuándo Apple se sumará a este tipo de debates.
Sí, de hecho ellos se van a decir que ya Microsoft es una compañía no totalmente de código abierto, pero bastante orientada al código abierto, y hay que reconocérselo justamente a la persona que presentó, que es Satya Nadella, que le dio un recambio de entender hacia dónde iba el mercado, entender que los clientes pedían más flexibilidad, más colaboración entre vendors y no esta cuestión que siempre tuvimos en la industria del software históricamente de uno contra otro y lo mío es mejor que lo tuyo, sino cada uno pone su parte, su conocimiento, y el código abierto permite, digamos, combinar todo eso y sacar algo mejor. El viejo Microsoft sí estaba muy en contra de eso y todos los medios hablaban de esa famosa historia que hace 10 o 15 años Steve Ballmer, que el anterior CEO, decía que el Linux, el código abierto, era un cáncer, como que le robaba el negocio o desarmaba el negocio del software y que iba a ser una perdición para el negocio del software, que se iba a acabar el inicio del negocio del software. 15 años después tenemos no solo la misma empresa habiendo cambiado su posición, sino que el negocio del software está mejor que nunca porque cada vez hay más innovación y hay más cosas que se están construyendo. Y eso tuvo que ver con el código abierto, claramente.
Claro, cuéntanos, porque si has estado 10 años participando de este Summit, ¿este Summit es anual?
Este summit es anual, sí.
Ok, o sea, significa que llevas una década participando. ¿Qué es, dirías para ti, o sea, el momento donde notas que hay un clic, por ejemplo, en empresas como Microsoft en estos 10 años, donde se dan cuenta de que o se suman al código abierto o esto les va a pasar por encima?
Creo que, digamos, el clic de una empresa proveedora lo hace básicamente cuando se siente forzada o, si quieres, informada por sus propios clientes. Creo que el clic de Microsoft tiene que ver con el clic que hicieron sus clientes. Entonces, el clic que hacen los clientes de Microsoft, que también son nuestros clientes, en la banca, en la telco, en los gobiernos, en el retail, es demasiada la información que estamos creando, es demasiado los puntos de interacción que tenemos hoy, todos estamos conectados, mucha información, y toda esa experiencia y todo ese consumo de la información cada vez más exclusivamente se modela en software, en hacer software. Entonces eso, o sea, ese software y esa construcción de software ha avanzado cada vez más rápido, y el open source fue el primero que empezó a como empujar esa barrera y permitir que el software sea más rápido, más económico, más inteligente, que se pueda ejecutar en diferentes entornos, y ahí viene lo de la nube. Entonces es reconocer que el código abierto empezaba a dar muchas más herramientas y un acceso a la innovación mucho más económica que el software propietario. Entonces empezaron a subir los clientes diciendo, aquí tengo una buena opción, aquí tengo innovación para competir con la empresa digital de al lado que me está poniendo mucha presión en mi negocio, puedo competir con las mismas herramientas que ellos, que es código abierto, y empiezan como a migrar o a tomar el código abierto cada vez más en serio, y cada vez más cargas empiezan a trabajar en código abierto. Y creo que lo de Microsoft reconoció que ese era un poco el estadio de las cosas hoy, y le pareció, y festejamos eso, mucho más interesante colaborar en ese modelo que combatirlo, como era antes.
Claro, lo que te quería, a ver, te voy a ser más concreto en la pregunta, a ver si te encuentro. El tema era, en estos 10 años, ¿tú podrías elegir un año de, no sé, estamos en el 19, pues imagino que empezaste en el 2009 a estar en estos eventos? ¿Hay un año en particular donde notas ese clic, en general, no con Microsoft, sino en general, en el crecimiento, en la visión, en el mercado dándose cuenta? O sea, de repente dices, hostia, en el 2014 algo pasa, y a partir de ahí estos eventos son otra cosa, ya es... Hay consenso, digamos, ya no hay nadie, podemos encontrar un gato loco que quede por ahí perdido, que aún cree que no tiene que meterse en temas de código abierto.
Bien, entiendo. Por ahí es difícil, ¿no? Yo diría que el 2015 para mí fue el evento donde empecé a notar el crecimiento, y te doy dos ejemplos. Recuerdo haber visto una conferencia, tú que estás en España, una conferencia de BBVA, sobre cómo estaba usando código abierto para modernizarse y para competir de otra manera, y la puerta de al lado, en la sección de al lado, al Santander. Y ahí hice clic, primero por dos cosas. Primero porque tienes dos compañías de negocios, obviamente, de muy regulados y misión crítica, contando cómo lo estaban haciendo, cómo era su journey, cómo era su camino. Claro. Y lo contaban porque necesitaban ayuda, necesitaban comparar experiencias. Y dos, en algún momento competidores estaban en el mismo foro tratando justamente de ayudarse y encontrar respuestas juntos. Ahí para mí, cuando dije, okay, si tenemos a la banca, y tenemos a la banca más avanzada, viniendo, no a presentar, yo hago esto y soy el mejor, sino viniendo a contar su historia y buscando ideas y otras empresas, otras industrias de las cuales aprender, dije, verdaderamente estamos en un modelo que es rico y que genera esta continua innovación e intercambio de ideas. Y los bancos ya están entendiendo que es mejor estar dentro de ese modelo que por fuera. Ahí contesté tu pregunta.
Sí, sí, 2015 sería como el tipping point. Sí, queremos ponerlo como que tú detectaste algo estaba cambiando. Y ahora por eso estáis viendo este evento tan de esta magnitud, me imagino, ¿no? Hablabas de la banca, pero si fuéramos a Telecom, yo la visión que tengo de Telecom es que esa quizá mayor o menor honestidad que podrían tener el Santander y el BBVA compartiendo sus experiencias ya en 2015. Yo en Telecom sigo viendo a algunos operadores en América Latina, no digo nombres, todavía bastante cerrados a compartir. O sea, todavía bastante reacios a, en según qué foros, salir y hablar de la problemática y de cómo la van a resolver. ¿Te parecería que Telecom, dentro de los verticales que viste, es uno de los verticales que le está costando más pegar este salto? ¿O dirías que está a la par con la banca, con automotriz, o no sé, o con retail, o con otros segmentos que yo creo que me da la sensación que están como un poquito más avanzados en este tema?
De acuerdo, yo coincido con tu visión. Creo que todavía hay cierta nostalgia, vamos a usar esa palabra, en el sector telecom, por las viejas épocas del negocio controlado, del cliente controlado y basado en hardware, ¿no? Que decíamos, desde hardware, servidores o antenas, era un modelo mucho más físico y de una barrera de entrada mucho más marcada. Entonces, justamente competíamos directo y podíamos no intercambiar ideas o no abrirnos porque nuestro negocio estaba bastante cuidado. Es una buena comparación si lo comparas con banca. La banca sintió mucho más rápido que la por esta cuestión que no tiene tanto activo físico. Cuando decimos telecom, siempre decimos antenas y cosas que llevan tiempo de armar. La banca sintió mucho más rápido la entrada de nuevos jugadores puramente digitales y la fintech. Claro. Entonces, creo que yo, si fuera telco, empezaría a mirar lo que le pasó a la banca y diciendo, bueno, por esta cuestión de barrera de entrada, activos fijos, activos físicos, tengo unos años más, pero ya se le está acabando también. Entonces, yo sí quisiera ver a las telco con toda esta parte de digitalización de la red, compartiendo un poco más y diciendo, esta es la manera que lo hicimos. Porque también, el ejemplo que te mostraba antes, para mí era claro cuando yo veía a BBVA y Santander, que 10 años antes no me los hubiera imaginado en el mismo foro. Hubiera pensado que se iban a guardar hacia adentro cualquier información que pudiera una ventaja. Si están en ese foro, también porque reconocen que no son tanto ellos hoy la competencia uno con el otro, sino que tienen otros actores que vienen de otro lado, que son su principal competencia. Entonces, por ahí tal vez mejor aprender el uno del otro y prepararse. Entonces, sí, yo creo que Telecom tiene que entender que se tiene que abrir un poco más a la experiencia de usuario, tiene que escuchar más a los usuarios, tiene que ver que en la industria, en la vertical, qué cosas están funcionando hechas en software que puedan usar, porque ya vimos en los over the top y demás, los otros servicios como han comido mucho del negocio de las telco a puro software.
En este congreso, viendo un poco los diferentes verticales, has dicho algo que me parece muy interesante para la audiencia y sobre todo hasta que me da casi ideas editoriales para empezar a planear el invitar a bancos, a Telesemana, a que hablen de su experiencia un poco desde ese nivel que tú mencionas, ¿no? Evidentemente no podemos llevarlo a un nivel muy bajo porque luego las dinámicas son distintas, claro. Pero hay un nivel donde comparten esa problemática de lo que serían los OTTs en Telecom y lo que tú hablabas de los bancos digitales que entraron muy rápido y empezaron a comerse la torta de una forma muy acelerada. ¿Qué otros verticales, si tú a un telco o en general tuvieras que apuntar de los que escuchaste, cuáles están liderando? ¿Cuáles son los que verdaderamente estás diciendo, uff, estos tipos están en la locomotora, ¿no? Los demás están siguiendo, pero es que estos están a todo trapo.
Bien. Bueno, yo, y lo puedes ver, digamos, en el programa del Summit, se veían las keynote, las conferencias principales, la gente que venía a darlas, de qué verticales había. Había mucho justamente de banca, servicios digitales creo que está ahí. Si quieres en banca puedes tomar insurance, seguros. Y este año y el año pasado empezamos a ver, me parece muy interesante, lo que está haciendo Automotive, o sea, todas las fábricas de coches. Ahí tuvimos BMW y Volkswagen, porque empiezas a darse cuenta que nosotros siempre decimos, lo dice la industria, que bueno, ahora toda industria es una industria de software, ellos están preparando para un futuro, ya lo sabemos, que las nuevas generaciones que no compren el coche, sino que lo arrienden o que lo usen, o que sea más una experiencia que un activo. Y están convirtiéndose en empresas que van a, de alguna manera, modelar la experiencia que yo tengo adentro del coche y la información que voy a proveer y que me van a dar, y cómo ese coche también se comparte entre diferentes actores, como un modelo de multitenant, como saben las telcos, pero con un coche, que es algo que hace tal vez 5 años cualquier empresa de movilidad, o justamente eso, pasan de empresas de fábricas de coches a empresas de movilidad. Y eso ya lo dijo Mari Barra de la GM. Eso me parece muy interesante, porque están diciendo, bueno, la forma de esa transformación tiene que ver con el software, y más vale que ya un coche es un servidor muy, muy grande. Y el 5G va a venir también de las telco a ayudar a eso. La cantidad de información que van a transmitir y la cantidad de información que van a conocer de sus alrededores. Hay muchos modelos de negocios nuevos que se pueden construir alrededor de eso. Y el que sepa usar software y programar y desarrollarlos va a ser la empresa que va a sobrevivir, y las otras se van a volver irrelevantes.
Yo no quiero echarle, o sea, es mi sector y no quiero reventar a los operadores en este podcast. Alguna vez ya lo he hecho. Mi misión es ayudarles en lo que pueda con el contenido, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta en otros congresos, y siempre traigo uno de IoT que se celebró ya hace un par de años aquí en Barcelona, pero que seguro que si voy a la edición de este año pasará algo parecido, es que en el auditorio se está hablando mucho de plataformas, de software, de servicios, y de repente apareció Deutsche Telekom para hablar de Narrowband IoT, que es la tecnología para hacer IoT con las redes LTE. Y la mitad del auditorio se fue de la sala. Por el hecho de que daban la conectividad como hecha, ¿no? Como que, bueno, a mí esto no me interesa porque esto ya me conectaré de algún modo a una red o a otra. Eso ya es irrelevante. Y te traigo esto a colación de que tú mencionas que los automotrices están haciendo este cambio, que es bastante dramático, el de vender autos a quizá a ofrecer un servicio de transporte. ¿Cómo hace un operador que sigue hablando en estos foros de conectividad y la mitad del auditorio no le interesa porque cree que la va a tener por un punto o por otro? ¿Cómo se reconvierte? O sea, ¿cómo el código abierto tiene algún rol que jugar en la reconversión de un operador de telecomunicaciones?
Te diría que el principal objetivo, como tú dices, es la reconversión, como dicen, están haciendo las automotrices. Si yo lo único que proveo es un servicio de poco valor agregado, que es un commodity, alguien lo va a poder hacer siempre por software más rápido y más barato. Entonces, lo mismo que hicieron las automotrices, bueno, me voy a concentrar en la experiencia, en el servicio, en ya cómo te doy un coche o un carro para que hagas algo con él y cómo encuentro seguramente nuevos modelos de negocio donde explote parte de la información que se genera a partir de cómo estás usando el coche. Me parece que las telco tiene que hacer esa transformación de preocuparse por servicios de valor agregado y nuevos modelos de negocio y de agregar valor en esa conectividad, en ese intercambio de información, que solamente proveerla. Por eso la gente se va de una plática, de una charla, como tú dices. Si solamente vas a hablar de que estás dando conectividad, alguien la va a dar. Una vez que das conectividad, ¿qué me ofreces arriba de esa conectividad? ¿Qué temas de seguridad? ¿Qué temas de manejo de la información, de análisis de esa información? Esa es la transformación que tienen que hacer las telco. Una vez que tienen que hacer esa transformación, conectando con tu pregunta, el código abierto me parece que es la manera más rápida y más económica de hacer esa transformación. Quería hacer esa transformación a puro software o hardware propietario y cerrado sería extremadamente largo y extremadamente caro. Y luego en un año cuando nos demos cuenta que hay otro nuevo estándar o hay una nueva manera de comunicarnos, una nueva manera de manejar el dato, reconvertir todo ese stack propietario en otra cosa va a ser completamente imposible casi a nivel de costos y de tiempo. Entonces, ahí me parece que el código abierto más que nada es un vehículo para la transformación y la transformación más efectiva y más rápida, pero la transformación tiene que empezar por la telco y no es una opción, ¿verdad? Desde mi punto de vista.
Y a nivel tecnología, cuando hablamos de... Claro, imagino que si tuviéramos que contabilizar el número de líneas de código que se están generando a día de hoy en el mundo constantemente en las diferentes verticales, estaríamos hablando de millones y millones, me imagino, ¿no? ¿Cómo ve uno, o cómo lo veis desde Red Hat, o cómo se ataca el tema de la seguridad? Porque yo creo que, yo no soy ingeniero de software, pero como que tengo esta idea de que el software es un poco como escribir un libro muy largo, donde en algún punto vas a cometer errores ortográficos, y estos errores ortográficos son lo que vosotros llamáis bugs o glitches, y estos son potencialmente problemáticos según donde se produzcan, ¿no? Y pueden generar problemas de seguridad o problemas en el propio software, que habitualmente además también vemos que el parcheo es bastante rápido, o sea que también tenéis unos ciclos cada vez más rápidos de actualización de las nuevas líneas de código, digamos, ¿no? ¿Cómo se va a poder gestionar, o no sé si esto se habla, si es parte del discurso, cuando estamos hablando de tantas líneas de código, seguridad, actualizaciones constantes, muchas veces antes incluso con poco tiempo para probarlas, digamos, ¿no? ¿Esto se está gestionando de algún modo? ¿Se charló? ¿Es parte del debate? Me lo estoy inventando y me dirás, Rafa, esto no tiene nada que ver con nada.
No es un punto, digamos, el punto de la seguridad cada vez es más importante, sobre todo porque como hablábamos antes, conectando los 5G y autos, cada vez tenemos más puntos de acceso, cada vez tenemos más información que fluye por ahí. Mientras haya más información, va a haber más lugares donde para alguien puede ser interesante entrar y sacar esa información. Así que el problema de seguridad está candente y no hay, va a seguir siéndolo por los próximos años. Y el software lo hacen los seres humanos, lo mismo que, como tú dices, es buena analogía del libro. El libro lo escribe un ser humano, así que puedes cometer errores y puedo cometer errores ortográficos en el caso del libro. Creo que lo que empezamos a ver y se validó, todavía mucha gente también pregunta, bueno, si el código es abierto, entonces es menos seguro. Y todo lo contrario, es más seguro porque tienes más personas que pueden mirar ese código, pueden criticarlo y pueden encontrar algo que digan esto, probablemente dé para un error de seguridad. Y de vuelta usando tu analogía, es como si yo escribo un libro y hago errores de ortografía y se lo doy a un editor de mi casa editora, comparado contra ese libro, por subirlo en PDF a la web e invitar a que cualquiera lo pueda ver. Si tengo 1,000 personas mirando mi libro, a ver, claro, las chances de que encuentren error de ortografía van a ser mucho más altas que si hay un solo editor que va a necesitar mucho más tiempo en recorrerlo. Entonces, cuando el código está abierto, cuando Red Hat lo abre y además de Red Hat están otras compañías que les interesa que el software de Red Hat o Linux y demás mejore porque tiene que ver con su hardware y demás, hay más compañías preocupadas en que ese código sea seguro y más posibilidades de que capturen errores antes, y de hecho Red Hat captura muchísimos errores antes de liberar el código. Una vez que se libera, como decimos, seres humanos podemos equivocarnos, y hay un glitch o hay un error de seguridad, como tú dices, más gente que más rápido puede reaccionar para corregirlo y liberar ese parche, ese fix para arreglarlo. Entonces siempre el código abierto te va a dar más velocidad al momento de atacar la seguridad, de manejar la seguridad, que si es un código cerrado que muy pocas personas pueden ver.
¿Te atreves a ir al futuro conmigo un ratito?
No, me lo piden y cada vez digo que 6 meses me puedo animar de futuro. Si me piden más de 6 meses,
ya no.
Pero intentemos.
Bueno, te quiero llevar al tema de la inteligencia artificial y la automatización y también un poco el rol del código abierto, porque no sé si desde Red Hat, evidentemente, debéis tener la creencia de que la inteligencia artificial tiene que hacerse con código abierto porque va a ser un tema tan crítico que es importante que cualquiera pueda tener acceso a cómo esta inteligencia artificial se está desarrollando. No sé si ahí volvemos a toparnos con esta realidad de que el código abierto tiene que estar sí o sí en el futuro del software y sobre todo en la dirección en la que estamos yendo, donde queremos una automatización y sobre todo una inteligencia artificial. No vale el tener inteligencias artificiales propietarias que no podamos todos verificar en un momento dado o podamos encargarle a alguien la verificación de cómo se comporta esta inteligencia artificial o cómo ha aprendido o cómo está aprendiendo lo que sea que está absorbiendo como información. ¿Esto es algo que, cuando decías 6 meses, esto es algo muy futurista o es algo que ya se está hablando?
Bien, muy bueno. No, ya se está hablando, digamos. Ya, como tú dices, son dos buenos aspectos. La inteligencia artificial, todos entendemos que es como la próxima gran frontera de salto de evolución de nuestro como sociedad, para bien creemos, aunque también puede traer, todos sabemos los problemas que puede traer. Como tú dices, primero, si se hace en código abierto va a avanzar más rápido, porque de vuelta hay más compañías, más ingenieros, más universidades que pueden aportar a que eso mejore. Casos, todo el avance que ha hecho Google, que ha sido mucho con TensorFlow y algunas cosas que tiene de inteligencia artificial, lo primero que hizo fue liberarlo en internet y decir, bueno, cualquiera lo puede usar y cualquiera puede ayudarnos a mejorarlo. Entonces, volviendo a la analogía del editor, mientras más gente revise y opine y critique, mejor va a ser el trabajo y sobre todo más rápido, vamos a avanzar esa frontera más rápido. Pero sumado también tu pregunta, hay otra segunda parte que tiene que ser código abierto, que es la gobernancia, o sea, cómo ese código, como tú dices, se comporta en algo como inteligencia artificial. Qué decisiones toma, qué criterios tiene para tomar decisiones, cómo se controla, y ahí también estamos viendo muchas organizaciones que están colaborando en un modelo abierto para tomar decisiones y para tener ciertos estándares, si quieres, o ciertos procedimientos para asegurarse que cualquier tipo de inteligencia artificial que se cree respete ciertas condiciones. Ahí hay cosas que ha hecho desde Elon Musk, que ha abierto mucho de lo que se ha hecho en Tesla, digamos, ahí también es bueno para nosotros ver. Y es necesario que haya esa colaboración porque es un tema tan importante para la sociedad en general que si se llegara a cerrar sería, como tú dices, muy peligroso y además restringiríamos mucho la innovación porque solamente una compañía podría opinar de qué se debe o cómo se debe entender la inteligencia artificial. Claro. Así que sí, eso va a seguir evolucionando y cada vez más y por suerte se está haciendo por naturaleza en un modelo abierto. Empezó directamente en un modelo abierto.
¿Cuándo crees tú que vamos, así como curiosidad, si tuvieras que decir, ¿cuándo vamos a empezar a ver una inteligencia artificial que nos deje un poco con la boca abierta? ¿O ya existe?
Mira, por eso, depende, hay mucho libro, hay mucha literatura. Justamente el otro día en un avión me vi te recomiendo, está en Netflix, hay un documental que se llama AlphaGo.
AlphaGo.
Es toda la historia de una empresa que nació de inteligencia artificial, AlphaGo, que luego compra Google y lo invierte para ver si podían hacer una inteligencia artificial, un algoritmo que pudiera ganarle a un jugador profesional de Go, que es el juego de mesa más viejo que conoce la humanidad, que se jugaba en China, en el Oriente, o sea que es muy cerebral. Y es interesante porque tiene mucha más estrategia que ajedrez, digamos. Cuando fue el famoso Deep Blue contra Kasparov de IBM, era más una máquina que rápidamente calculaba las probabilidades. Esto es infinitamente más grande el tablero y las combinaciones, por lo cual era alguien que tenía que no solo hacer cálculo probabilístico, sino de alguna manera pensar qué podía hacer el jugador de enfrente. Así que lo recomiendo si quieren entender. Pero igualmente todos esos modelos siguen siendo computadoras que leyeron, algoritmos que leyeron historia previa y la analizaron como para poder prever lo que va a pasar a futuro. Todavía no, y estamos lejos todavía de tener esa inteligencia artificial que va a resemblar un humano en cuanto a la toma de decisiones. Así que no hay que asustarse tanto. Lo que hoy estamos cada vez mejorando y lo hacen las compañías de internet es a partir de mucho dato, y como cada vez producimos más datos, y a veces también eso es medio peligroso. Ya vimos lo de Facebook y Cambridge Analytica y todo eso. Sí. Son algoritmos que consumen mucha gran cantidad de datos y de alguna manera hacen inferencia de que es muy probable que yo, como persona o un grupo de personas, tomemos tal o cual decisión. Eso ya es parte de nuestras vidas y la mayoría de las empresas usan algo u otro. Pero todavía, de alguna manera, es alguien que entiende un próximo paso, pero no va a tomar un paso por sí mismo ese algoritmo, ni va a cambiar alguna de las condiciones en las que trabaja, sino que básicamente da un resultado. Así que creo que tenemos un par de años largos hasta que veamos algo que nos sorprenda.
¿Cómo decís los argentinos? ¿Un par de años de changüí, se diría?
Tenemos un par de años de changüí. Esperemos que cuando llegue esté bien, como decíamos antes, controlado para que sea algo que ayude y no que genere problemas.
Estupendo. Bueno, ¿el año que viene se celebra el mismo congreso en Boston o lo vais haciendo itinerario a diferentes lugares del mundo?
El año que viene, no es diferentes lugares, siempre en Estados Unidos, pero eso es un año en Costa Este, en Boston, donde tenemos todo un área de ingeniería fuerte de Red Hat, y el año siguiente siempre se hace en San Francisco, para llegar a la costa oeste y estar más cerca del ecosistema de Silicon Valley. Así que el próximo año es en mayo, en San Francisco.
Genial. Bueno, yo viendo un poco el recomiendo a los operadores de América Latina que contemplen el ir o para presentar o para sobre todo para oír, porque creo que, como dices tú, me parece que tiene que empezar a friccionar, que creo que lo están haciendo. Esto sí que es verdad que lo he visto en algunos operadores latinoamericanos que están intentando friccionar más con las industrias para entenderlas mejor, pero yo creo que no solo tienen que entenderlas como clientes, sino que tienen que entenderlas casi casi hasta como profesores, ¿no? De retos que están superando con el código abierto, con el software, con los nuevos servicios, con sus propias transformaciones, que son casos muy interesantes y les pueden dar ideas de cómo abordar la suya, que como decías tú muy bien, y te voy a tomar esta palabra, tienen esa nostalgia de querer estar todavía en un modelo que era muy, entre comillas, cómodo. Bueno, pues Sebastián, muchísimas gracias por haber participado este ratito de este podcast y haberte sometido a nuestras preguntas. Y nada, te deseo lo mejor y nos vemos en la próxima.
Un placer, Rafa. Nos vemos pronto.
Estupendo. Bueno, nos lo dejamos aquí y nada, no se pierdan el resto de podcasts que van a ir viniendo, que vamos a tener varios en breve, otro más con Red Hat y luego los de telesemana.com del equipo editorial. Y hasta la próxima.